Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio me gustaría tratar una de las conspiraciones más sonadas de la historia, especialmente como preludio hacia el siguiente episodio, el cual tratará todavía de una mucho mayor. Y no hablo de teorías de la conspiración, sino de conspiraciones en sí mismas, dado que existen infinidad tanto de indicios como evidencias que constatan que muchas realidades que nos han vendido no son tales, ni mucho menos. En el presente episodio hablaremos del Titanic, transatlántico británico construido entre 1909 y 1912, y el mayor barco de pasajeros del mundo tras su construcción, el cual naufragó durante la noche del 14 de abril de 1912. Durante su viaje inaugural. Según medios oficiales, dicho barco contaba con una tripulación de 885 personas, más 2.787 pasajeros, es decir, un total de 3.672 personas. Según se nos dice, mientras realizaba dicho viaje inaugural desde Southampton, Reino Unido, a Nueva York, Estados Unidos, chocó contra un iceberg, provocando daños irreparables en la nave. El casco de dicha nave estaba construido en acero, pero por supuesto fueron infinidad los pretextos ante tal tragedia, entre ellos defectos de construcción incluidos. Algo sumamente curioso cuando tenemos en cuenta que su construcción fue iniciada el 31 de marzo de 1909, su botado efectuado el 31 de mayo de 1911, su aprobación efectuada el 31 de marzo de 1912, y su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, o lo que es lo mismo, en torno a 3 años para haber detectado cualquier grave anomalía. Se nos dice incluso que el Titanic no es que chocara contra un iceberg, sino que lo rozó, según la versión oficial, produciendo una brecha de 120 metros de largo, y ello que hablamos de un casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros. Pero cuanto muchos no saben es que tras todo ello había mucho más. Muchísimo más. El Titanic tenía un hermano gemelo, llamado Olympic. Dicho Olympic fue capitaneado con anterioridad por el mismo capitán Smith encargado del Titanic, pero que sufrió un grave accidente con dicho Olympic al colisionar con un buque de guerra inglés, provocando daños estructurales graves. Ahora me gustaría que escucharan a Miguel Cela de Rex, periodista de investigación, escritor y divulgador, exponernos ciertas cuestiones cuanto menos a tener en consideración.
La mayor obra de ingeniería hecha por el ser humano moderno, el buque Titanic, al que llamaron el insumergible, el que ni Dios podía hundir, se hundió en su primer viaje inaugural. Y como siempre, la historia la conocemos por las películas. En este caso, muchas y muy taquilleras, quedando todo en una simple y romántica historia de amor. Pero algo no cuadra en esta historia, y es pura física. La versión oficial dice que el Titanic rozó, que no chocó, contra un iceberg, que le produjo al pasar una brecha en el casco de 120 metros de largo. Pero el hielo submarino de un iceberg jamás puede producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros. Y al investigar un poco el tema, comienzan las sorpresas que no son tan conocidas. El Titanic tenía un hermano gemelo, pero menos lujoso, que se llamaba Olympic, fletado unos meses antes, los dos propiedad de J.P. Morgan. El Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismo capitán Smith, que sería después el capitán del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que le causó daños estructurales graves e irreparables que lo convertían casi en producto de desguace. Pero su propietario, J.P. Morgan, no había asegurado el Olympic y tenía que hacerse cargo de la reparación de las dos naves. En Breakfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos en el astillero y en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba y decoraron el Olympic averiado para que suplantara al Titanic. Y en el famoso viaje inaugural salió el Olympic averiado y escorado, haciéndose pasar por el Titanic. Con esto, la compañía de seguros cubrió la operación con 5 millones de dólares de la época y el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Curiosa historia, ¿verdad? Pero esa no es la única sorpresa, ni mucho menos, porque que 5 días antes que el Titanic salga un buque llamado SS Californian, del mismo propietario, J.P. Morgan, cargado tan solo con mantas y jerseys, y que se quede anclado en el punto donde iban a ocurrir los hechos, es curioso. Que antes de que zarpe el Titanic, retiren la mitad de todos los botes y chalecos salvavidas, es inquietante. Que el capitán Smith, con 25 años de experiencia y perfecto conocedor de la ruta, se desvíe de su destino y desoiga 7 alertas por iceberg, es raro. Que el vigía no disponga de su principal herramienta, unos prismáticos, es ridículo. Que la radio del barco deje de funcionar unas horas antes, es improbable. Que se equivoquen y lancen bengalas blancas, que significan celebración, en lugar de bengalas rojas, que son la señal de SOS, es tonto. Que en un viaje inaugural cargado de periodistas nadie hiciera ni una sola foto de la tragedia es absurdo. Pero que el hielo corte el acero es imposible, pura física.
Y bueno, pensaremos, ¿todo este montaje para hacer una trampa a la compañía de seguros? No, desde luego. Lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, donde la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc., estaban a su favor. Pero la otra mitad, las familias Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura. Pues bien, los que estaban a favor, como J.P. Morgan, como dueño y a pesar de ser el viaje inaugural de su barco, deciden a última hora no embarcar tanto él como unos 50 amigos suyos y miembros de la naviera, llegando algunos de ellos a dejar sus enseres personales y personal de servicio dentro. Y murieron, casualmente, todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada en sus dos bandos por la propia Reserva. Pero llega el momento, en 1985, en que encuentran el Titanic a 3.000 metros de profundidad y,
¡Oh, sorpresa! Resulta que no tiene ninguna brecha de 120 metros, sino que tiene varios agujeros de entre 1 y 50 centímetros producidos al parecer por varias explosiones que se produjeron desde dentro hacia afuera. Y en las hélices, el nombre de Olympic. La sorpresa final nos la llevamos cuando existe un libro, además llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo ocurrido en el Titanic, pero escrito 14 años antes.
¿Qué les parece? Pero hablemos ahora de J.P. Morgan, propietario de dichas embarcaciones. Pero no solo ello. Dado que bajo mi punto de vista uno de los responsables de que tanto usted como yo actualmente debamos pagar por la energía que consumimos. J.P. Morgan nació en 1837 y falleció en 1913, tan solo un año después del hundimiento del Titanic, o deberíamos decir tal vez del Olympic. Fue empresario y banquero que dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época, con compañías tan potentes como Edison, General Electric y Thomson Houston Electric Company. Fundó la Compañía Federal de Acero y varias compañías más del sector del hierro. Hablar de J.P. Morgan nos conduce inevitablemente a hacerlo de Nikola Tesla, quien naciera en 1856 en la actual Croacia y falleciera en 1943 en Nueva York, uno de los mayores genios de nuestra historia reciente. Trabajó un tiempo con Thomas Alva Edison hasta formar su propia compañía, denominada Westinghouse, junto a otros inversionistas, incluido el mencionado J.P. Morgan. Nikola creó diversos inventos, entre ellos la bobina transformadora, o denominada bobina Tesla, una de las bases para la transmisión de corriente eléctrica vía inalámbrica y creando las bases de la actual electrónica en general. Las motivaciones de Tesla pasaban por conferir mayor progreso a la sociedad y procurar una aceleración tecnológica sin fines especulativos, proporcionando una energía libre, limpia y gratuita. Tesla pensaba en la energía como la base de la economía de las naciones. Todo ello en contraposición a energías como el petróleo, que fueron las predominantes durante estos últimos siglos. Tesla promulgaba una fuente de energía inagotable, proporcionando riqueza y prosperidad a todos los países. A través de uno de sus proyectos, Tesla diseñó torres capaces de recoger una energía limpia, libre y gratuita, que pudiera ser redistribuida de manera inalámbrica. Dicho proyecto fue denominado Wandenclyffe. El caso es que ello, por supuesto, no interesó a inversores como J.P. Morgan, dado que, ¿por qué regalar energía cuando puedes lucrarte con ella? Ello, por supuesto, habría echado por tierra el negocio del petróleo y de la hidroelectricidad, lo cual reportaba cuantiosos beneficios al inversor. Por aquel entonces, tanto Morgan como Max Warburg o John Rockefeller, digamos que eran los principales magnates respecto a ello. En otras palabras, dichos poderosos inversores rechazaron la idea de una fuente libre, limpia y gratuita de energía, a favor de otras contaminantes. Pero curiosa y actualmente la culpa de la contaminación la tienes tú, querido oyente, y estás acelerando el cambio climático según narra la versión oficial. El proyecto de Nikola Tesla no solamente habría proporcionado energía limpia, libre y gratuita, sino igualmente la producción de otros tipos de energía igualmente no contaminantes, contribuyendo, por ejemplo, a la fusión nuclear. Dicha energía propuesta por Nikola Tesla habría cambiado el mundo conocido, a mejor en todos los ámbitos, pero no interesaba. Por el contrario, J.P. Morgan se alió con Thomas Alva Edison, que fue quien históricamente se llevará todo el mérito y fama, quedando Nikola Tesla relegado al olvido. Como suele decirse, unos cardan la lana y otros llevan la fama, lo cual es cuanto ocurrió respecto a Nikola y Thomas. When the moon is shining yellow and the girl is with her fellow, both are getting nice and mellow in the bright moonlight. Nikola Tesla falleció tan oprimido como relegado al olvido, desapareciendo muchos de sus geniales y magníficos inventos, propios de un ser único en su época. Por fortuna, muchos de sus ingenios trascendieron hasta el día de hoy, Pero en definitiva, querido oyente, cada vez que pagas la factura de la luz o cada vez que gobierno alguno te indique que contaminas, recordemos que fue decisión de quienes dirigen las finanzas y de las familias de poder dirigentes el no apostar por un sistema de energía libre, limpia y gratuita, que habría sencillamente revolucionado nuestro mundo en términos muy positivos. Y es que poderoso caballero es don dinero. En definitiva, querido oyente, cada vez que nos digan que nuestra hipotética huella de carbono contamina, que tú y yo somos responsables de la contaminación del mundo, o si llega un día en el cual se produzcan inclusive los denominados confinamientos climáticos, tal como afirmara Nicole Schwab, hija de Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, que tal como expresará literalmente, se avecinan confinamientos permanentes por el cambio climático, os guste o no. Cada vez que estos individuos os digan tales sandeces, no olvidemos que otro tipo de energía, limpia, libre y gratuita, fue posible. Pero no es cuanto buscan o pretenden, ni mucho menos. Un genio como Nikola Tesla sin duda merece un episodio aparte. Un peculiar genio, que tenía cierta obsesión con los números, especialmente el 3, el 6 y el 9, los cuales podríamos denominar como números de poder.
Como dice el refrán, la genialidad y locura suelen ir de la mano. Los inventores y científicos especialmente inteligentes se les suele decir que están tan locos como sus inventos. Se dice que el genio de fama mundial, Nikola Tesla, no fue la excepción. Al contrario, el pionero innovador del mundo electrónico tenía algunas peculiaridades y hábitos que quienes lo rodeaban los percibían como especialmente absurdos. Uno de los rasgos más famosos de Tesla fue el hecho de que tenía una fuerte pasión por ciertos números, 3, 6 y 9. Pero ¿cómo afectó esta inusual obsesión por los números la vida cotidiana de este inventor y cuál es el trasfondo de estos siniestros dígitos? Echemos un vistazo más de cerca a este emocionante tema. Los juegos de números de Tesla. Para comprender el profundo impacto de la obsesión de Tesla con estos números, vale la pena observar algunos de los hábitos de este genio. El físico solo se mudaba a habitaciones de hotel cuyos números eran divisibles por 3. Antes de entrar en un edificio, el físico lo rodeaba 3 veces. Cuando llegaba el momento de limpiar su plato, Tesla siempre usaba 18 servilletas exactamente. Debido a todas estas peculiaridades, ahora se da por sentado que esto no era solo un capricho de una mente inteligente, sino una creencia fundamental. Algunos incluso dicen que Tesla tenía un trastorno obsesivo-compulsivo muy grave. Por mucho tiempo se especuló sobre la verdadera causa de este extraordinario amor por los números. Mientras tanto, algunos expertos dicen reconocer que el físico estaba en armonía con el universo en sus peculiaridades. De acuerdo con esto, el inventor de los patrones numéricos que ocurren como una ley universal en todos los ámbitos imaginables siempre fue consciente. Una frase misteriosa que Tesla dijo una vez al respecto también encaja con esto. Si supieras de la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Es cierto que el cosmos tiene ciertos patrones numéricos que parece seguir. En consecuencia, estos se repiten en el desarrollo de células embrionarias y en constelaciones estelares. En otras palabras, parece que la naturaleza se basa en un orden matemático básico, las potencias del sistema binario. En detalle, es un patrón que comienza con 1 y luego continúa duplicándose. El desarrollo de las células también sigue este principio. Al 1 le sigue el 2, luego el 4, luego el 8, etc. Según sus propias declaraciones, el estadounidense Marco Rodin, que no siempre es indiscutible, descubrió otro patrón matemático que debería explicar por qué Tesla estaba obsesionado con los números 3, 6 y 9 y qué increíble influencia tienen en todo el universo, el llamado modelo de Vortex. Números divinos. En primer lugar, la posición de partida. Se dice que la creación se basó en algo inmaterial que determinó todas las reglas universales. Además de los complejos arreglos y espectáculos del cosmos, esto también incluye cosas bastante banales. Tan pronto como soltamos un objeto en la Tierra, cae. El objeto no establece nuevas reglas durante su caída, sino que sigue leyes superiores de la naturaleza que siempre han existido. Por tanto, lo que aplica a pequeña escala también aplica a toda la creación. Todos los desarrollos que se han puesto en marcha por millones de años tienen su origen en una información común que los precedió. Además, también es cierto que todas las cosas están sujetas a ciertas leyes matemáticas. Es más, al decodificar estos patrones numéricos, podríamos transferir el plan originalmente invisible del Creador a patrones tangibles. La cuestión de si la humanidad descubrió los números en general o si los inventaron ellos mismos está repetidamente en el centro de discusiones filosóficas. Sin embargo, para aquellos que están convencidos de las matemáticas basadas en Vortex, una cosa es muy segura. Dado que los números definen todas las leyes y reglas fundamentales, de ninguna manera pueden haber sido inventados por humanos. Por el contrario, los dígitos para decodificar el universo se nos revelaron. Y hay un número en particular que tiene estatus casi sagrado dentro del modelo Vortex, el 9. Dado que este número tiene un papel fundamental en las ecuaciones relacionadas con energía, espacio, tiempo y materia, en ocasiones se convierte en el número divino o llamado número de la creación. Matemáticas de vórtice. Echemos un vistazo a las matemáticas basadas en vórtices. El término vórtice viene del latín, y el modelo matemático de efectos de espejo y tablas de multiplicar sirve para decodificar sistemas naturales y también la creación previa. De esta manera, el modelo Vortex nos muestra que los números interactúan y que tienen significados profundos y que 9 es superior a otros dígitos y encarna la finalidad de todas las cosas. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de encontrar un detalle aparentemente contradictorio. En su obra, el científico esotérico Marco Rodin reconoció un patrón fijo que se repite hasta el infinito. 1, 2, 4, 8, 7 y 5. El gran problema es que los números 3 y 6 y el divino 9 no aparecen del todo. Según partidarios de esta teoría, lo hacen con buena razón. Se supone que estos números representan un vector de la tercera y cuarta dimensión, que debería ser un campo de flujo ominoso, una energía superior que tiene una influencia directa en el ciclo de energía de otros números. Escritos religiosos también dicen que el número 9 goza de estatus divino. Para ejemplo, un botón. El Corán dice que Alá tiene 99 nombres diferentes. Si sumamos 9 y 9, da 18, y sus dígitos suman 9 de nuevo. Se dice que un mensaje numérico similar se esconde en las sagradas escrituras cristianas. El Apocalipsis de Juan dice que el anticristo diabólico está estrechamente relacionado con el 666. Y ahora explicaremos por qué el 666. Aparentemente se trata de un plagio matemático, por así decirlo, pues el adversario de Cristo trata de igualar al Creador, pues 666 es 18 y 1 más 8 es igual a 9. ¿Por qué el 9? ¿Pero por qué específicamente al número 9 se le asignan propiedades tan altas, incluso prácticamente sagradas? Para comprender el porqué, tenemos que comenzar con 1. Si duplicamos 1, obtenemos 2. 2 por 2 es 4. Por 2 es 8. Y duplicar 8 es 16. La suma de dígitos de 16 es 1 más 6, que es 7. Si duplicamos 16, obtenemos 32, que es 3 más 2, que es 5. No importa cuánto tiempo continúa este patrón, los números 3, 6 y 9 simplemente no aparecen en él. Ahora, comenzando a duplicar el 3 y el 6, pronto encontramos otro hecho interesante. 3 por 2 es igual a 6. 6 duplicado es igual a 12, lo que nos lleva de vuelta a 3 a través de la suma de dígitos. Lo emocionante aquí es el hecho de que el misterioso 9 tampoco aparece en el patrón. Pero si ahora empezamos a duplicar el 9, el resultado de la suma de comprobación correspondiente siempre será 9 o un múltiplo. Ahora supongamos que hay dos lados opuestos que podríamos llamar luz y oscuridad. Los lados respectivos son como los polos norte y sur de un magneto. Uno de los lados es 1, 2 y 4, el otro 8, 7 y 5. Al igual que la electricidad, todo lo demás en el universo incorpora una corriente entre esos dos polos. Si imaginamos el movimiento de este péndulo oscilante de números, obtenemos algo así como un símbolo de infinito. Incluso si los números 3 y 6 no aparecen directamente en ambos lados, aún juegan un papel importante. En consecuencia, el 3 gobierna los patrones de los números 1, 2 y 4, mientras que el 6 asume esta tarea en el caso del 8, 7 y 5. Si miras de cerca el patrón del 3 y el 6, notarás que 3 y 6 suman 9. Para los defensores de las matemáticas de vórtice, eso significa que el 9 representa la unidad de estos dos lados, o para decirlo de una manera mucho más espectacular, el número 9 es el universo mismo. La evidencia de que la simetría triple y séxtuple abunda en el cosmos proviene no solo de los escritos y estructuras de nuestros ancestros, sino también de la naturaleza misma. Si miramos a la mundialmente famosa meseta de Giza, se sabe que encontramos las tres grandes pirámides alineadas con estrellas del cinturón de Orión. Además, el sitio está adornado con otras tres de estas antiguas estructuras egipcias, construidas junto a sus contrapartes más grandes. Tampoco es coincidencia que las celdas de los panales sean hexagonales, según los defensores de esta teoría. Entonces, ¿qué queda por registrar al final de estos complejos juegos de números y qué dijo el propio Nikola Tesla sobre los misterios del cosmos? Al respecto, el genio físico dijo una vez que, si quieres encontrar los misterios del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Al mismo tiempo, Tesla también nos dio un anticipo de las impresionantes posibilidades que podría abrirnos la decodificación completa de este tema. El inventor estaba seguro, el día que la ciencia comience a investigar fenómenos no físicos, avanzará en una década más que en todos los siglos anteriores de su existencia. Percepción sensorial y hábitos alimenticios. Tesla no solo estaba obsesionado con números. Uno de los factores clave de la vida de Tesla que a menudo pasamos por alto es que tenía un sistema sensorial muy agudo. Según quienes lo conocieron en ese entonces, Tesla podía percibir cuándo se avecinaba una tormenta a más de 800 kilómetros. Todos sus sentidos parecían agudizarse a todas horas del día, lo que permitía hacer audaces predicciones que la mayoría de las veces eran ciertas. Para agregar, también tenía un increíble sentido del oído. Se dice que en un momento pudo escuchar un reloj de bolsillo que estaba en los pantalones de alguien cuando estaba a varias habitaciones de distancia. También hubo reportes de que Tesla pudo escuchar una mosca aterrizando en una mesa de madera que estaba a varios pies de distancia. Parece que eso sería completamente inaudible para nosotros, sin embargo, para Tesla, era parte de su vida cotidiana. Una de las historias más conocidas de Tesla es cuando escuchó el sonido de un tren que estaba a 50 kilómetros. Se dijo que Tesla percibió el sonido tan increíblemente alto que casi tuvo un ataque de nervios. Además de su elevado sentido del olfato, Tesla también tenía un extraño sentido del gusto que lo acompañaba. Fue conocido por ser un quisquilloso de la comida y tomaba nota cuidadosa de todo lo que comía. Por ejemplo, cada vez que comiera un plato, necesitaría saber el volumen exacto del plato para poder calcular la cantidad de comida que estaba comiendo. Siempre usaba guantes blancos cuando cenaba y se negaba a comer sin ellos. Más extraño aún, antes de tomar un solo bocado de comida, calculaba cuidadosamente cuánta comida había en su tenedor para asegurarse de que no tomaba demasiado o demasiado poco en un bocado. También tenía una dieta muy estricta. En su juventud era un comedor mucho más aventurero e incluso comía carne. Pero a medida que envejecía, eliminó la carne de su dieta y solo comía miel, pan, jugo de vegetales y leche. Otro aspecto de los problemas sensoriales de Tesla que parecía causarle mucha angustia era cuando las mujeres usaban joyas brillantes. Se dice que Tesla no podía soportar que nadie usara ningún tipo de joyería que brillara. Las joyas harían que se obsesionara hasta el punto de que no pudiera concentrarse si estaba teniendo una conversación. En un momento, conoció a una mujer que pensó que era bastante encantadora. Sin embargo, no podía hablar con ella porque sus joyas brillaban demasiado. Aún más extraño es que cuando una de sus secretarias se presentó a trabajar un día, la envió a casa porque llevaba un collar de perlas. En los años transcurridos desde la muerte de Tesla, muchos han especulado que podría tener un tipo de trastorno sensorial. Si bien no sabemos con certeza nada, Algunos incluso dicen que podía estar en el espectro del autismo, pues se dice que la sobreestimulación es uno de sus síntomas. Sin embargo, esto es pura especulación, y sin Tesla presente hoy para un examen adecuado, nunca lo vamos a saber con certeza.
Cuanto es evidente es que cualquier persona que posea ciertos conocimientos y actúe consecuentemente en base a ellos, automáticamente será tildado de loco, o se le atribuirá algún tipo de trastorno. No creo que un genio como Nikola Tesla tuviera ningún trastorno mental, sino que evidentemente la numerología es algo que encierra muchos secretos, tal como hemos venido contemplando a lo largo de este programa. E inclusive he dedicado un episodio exclusivo al número 666. Dado que ciertos números encierran ciertas claves, aunque en sí mismos sean algo neutro, pero indudablemente números como el 11 o el 33, de sobra sabemos que son reiteradamente utilizados por las élites dirigentes, en representación tanto de la pirámide de poder como de la máxima graduación de la posición en dicha pirámide. Curiosamente, y en relación al Titanic, he encontrado una extraña sincronía o igualmente patrón numérico respecto a estos números que Tesla consideraba de poder, o maestros. El caso es que oficialmente se nos dijo que fueron 885 el número de personas que conformaban su tripulación. Si ustedes suman cada uno de los dígitos, el resultado arrojado es el número 3, es decir, 8 más 8 más 5 igual a 21, y 2 más 1 igual a 3. Por otra parte, se nos indica que el número de pasajeros fue de 2.787, y si realizan la misma jugada, el número obtenido es 6. Finalmente, el total de personas que por ende viajaban era de 3.672. Y si ustedes vuelven a desglosar sus dígitos y sumarlos, obtenemos el número 9, es decir, 3, 6 y 9. Curioso, cuanto menos. Aunque por supuesto el número exacto de personas que viajaron a bordo varía de unas fuentes a otras. Diversas fuentes afirman que murieron en torno a 1.500 personas, siendo en torno a 700 las que lograron sobrevivir, lo cual nos arroja unas 2.200 personas en total, en vez de las cerca de 2.800 que aportan distintas fuentes oficiales. La diferencia de personas de unas fuentes a otras es de en torno a 600 personas, lo cual es cuanto menos llamativo. Pero si algo hemos podido constatar es que la verdadera historia del Titanic muy posiblemente diste demasiado de cuanto se nos ha contado, al igual que mostrado en la gran pantalla. Porque como todos sabemos, la historia la escriben los vencedores, de manera que pueda beneficiarlos. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.